Seguimos adelante en Agenda Camacuá y ustedes ya lo saben porque la semana pasada estuvimos escuchando algunos temas para entrar en clima de lo que va a ocurrir aquí este viernes, viernes 8 en Sala Camacuá a las 21 se presenta la orquesta típica Randolfo y suma, no hace más que sumar este espectáculo del cual ahora vamos a charlar con sus protagonistas y demás, suma variedad y suma gusto a la programación de Sala Camacuá, que ustedes saben ha venido en los últimos tiempos con mucho de rock, bandas que presentan aquí sus discos, algunas más conocidas, otras que están emergiendo, cantautor, teatro para niños, teatro para adultos, ciclo de música instrumental, bueno, de todo un poco. Y no podía faltar un gran show de tango como está programado para este viernes. Un gran show de tango es una afirmación nada temeraria porque quienes conocen a la orquesta típica Randolfo ya están convencidos a priori, ya saben lo que suena y lo que rinden y cómo se manejan artísticamente. Y los que no la conozcan tienen una doble oportunidad. Por un lado, de venir a verlos aquí en vivo. Y por otro lado, ya en estos días, de empezar a disfrutar de un muy buen disco que acaban de publicar. Esa es la excusa, además, para el show, ¿no? De alguna manera, lanzar en sociedad el disco vamos a estar charlando ahora un rato y por ahí mañana también con algunos de los integrantes. Obviamente es un septeto y estamos hoy aquí con Sergio Astengo, que es uno de los bandoneonistas, y Juan Chilindrón, que es el contrabajista. Buenas noches, ¿cómo andan, muchachos?
Bueno, buenas noches, un gustazo estar acá.
Bueno, bienvenidos. Empecemos por el principio, empecemos por la historia de la orquesta, cuándo se forma, quién la convoca, quién tiene la chispa, digamos, de decir, bueno, formemos un septeto.
La prehistoria se remonta hace casi 5 años, en realidad. Y con Andrés Antunes, el pianista, nos propusimos hacer un grupo. No sabíamos qué era, ya veníamos de otro grupo anterior que había un poco naufragado, entonces queríamos hacer algo distinto y con temas que nos gustaran. Y bueno, se terminó dando. Con mucho laburo de por medio se terminó dando unos cuantos años después y unos cuantos
ensayos
y pruebas y cosas, y porque queríamos hacer nosotros los arreglos también. Era toda una cosa, un poco la gacetilla dice eso de propuesta ambiciosa, no ambiciosa a nivel o económico o es una ambición personal de hacer algo desde cero, lo mejor que podamos. Desde aquel momento ya era así y creo que que ahora con esto del disco se cristalizó, se terminó de cristalizar.
Claro. Porque además ustedes vienen de distintos barrios musicales, ¿no? Cada uno, quiero decir, no todos tienen una formación en su inicio tanguera, ¿no? Hay gente de distintos gustos, hay algunos más que vienen del mundo del rock, otros que vienen más del mundo de la música culta, por decirlo así, ¿no? Otros que son más tangueros. ¿Cómo es esa historia de...?
Yo creo que un poco converge todo, porque algunos de repente venimos más de tener bandas cuando éramos de repente más jóvenes, que todavía tenemos, pero
juventud o bandas.
Sí, un poco de...
Ese es Andrés Antunes, que se acaba de incorporar a la charla, pianista. ¿Cómo andás, Andrés?
Bueno, mucho gusto.
Bien. Vienen como de distintos barrios musicales, ¿no?
Venimos de distintos barrios musicales. También habemos muchos que nos conocimos en la escuela de música, en la escuela municipal de música. Y bueno, igual lo que nos une a todos es el tango. Más allá de que todos venimos de diferentes lados, todos somos bastante tangueros. O sea, a todos nos gusta. ¿Somos tangueros? No. Nos gusta el tango, mucho. Nos gusta mucho escuchar tango. Y bueno, por ejemplo, para mí, tocar una orquesta de tango fue como la unión perfecta entre tener una banda, como la que tenía cuando tenía de repente 18 años, tener una banda de rock. Y tocar el contrabajo, que es el instrumento que a mí me encanta, que me apasiona. Creo que fue como la conjunción perfecta entre esas dos cosas. Así que...
Bien. Y en tu caso, Andrés, contanos, ¿vos de qué barrio musical venís?
Porque... Yo empecé a tocar el piano a los 15 años por escuchar Queen. Y después, nada, siempre fui tanguero. Después de eso, o sea, me gustaba el rock and roll en esa época. Y después me hice tanguero y siempre fui tanguero. Nada, no. Participé de bandas de rock and roll, pero no mucho tiempo. Uh-huh. Y nada, tocar en una orquesta típica para mí está de más. Y nada, es un proyecto muy costoso de esfuerzo. Claro. Y de dinero también. De hecho, nosotros, toda la plata. Hace 3 años que tocamos, capaz.
Sí, ponele.
Y toda la plata que ganamos fue toda para. Capaz que ya lo dijeron esto. No. Fue toda para el disco y todavía debemos una cantidad de plata. Así que bueno, bien. Vénganos a ver, por favor.
Thank you.
Bien, bueno, pero a partir del viernes, si se llena la sala Camacuá, pueden empezar a pagar las deudas.
Se va a llenar,
más que pagamos sí. parte de las deudas.
Sí. Bien, bien. Sergio, y vos sí venís de un mundo más tanguero, de repente, no sé, por lo menos por tu instrumento, ¿no? Mucha gente, muchos de los oyentes te han visto tocar el bandoneón, que es algo como más llamativo, que se recuerda más un bandoneón.
Sí, yo arranqué con el rock and roll cuando tenía, yo qué sé, 14 años, o sí. antes capaz. Pero después fue como una evolución natural a arrancar con el bandoneón. Te empieza a gustar el tango y la guitarra eléctrica del tango, la que hace ¡guau! Todo eso es el bandoneón. Total. Y sí, tal cual. O sea, fue un cambio, pero en sí natural. Inclusive convivieron el tango y el rock unos cuantísimos años y todavía sigue conviviendo.
O sea, hay experiencias, charlando un poco de música, ¿no?
Claro,
experiencias un poco tremendas, ¿no? En materia de integración de tango y rock, por decirlo así. Algunas que no vale la pena recordar, y otras maravillosas. La otra vez charlando con un amigo, en el primer disco de Sui Generis, por ejemplo, ahí está, sí. está el bandoneón de Rodolfo Mederos, y sí. se manda un solo, por ejemplo. Hay que ir a escucharlo, porque hay que ir a buscarlo, vale la pena, ¿no? Me refiero, ni hablar de Piazzolla cuando arma Eléctrico su grupo. Quiero decir, se pueden buscar como antecedentes allí musicales
La primera grabación de bandoneón en un grupo de rock fue de un uruguayo. De un grupo uruguayo, que es más largo que el Ciruela de los Shakers.
Claro. Mirá, sí, qué buen dato.
El primer...
Sí, tal cual.
Inclusive antes del Pelín, el bajista, el bajista, bajista claro, también, claro.
Claro, Pelín.
Y entonces, o sea que, viste, estamos todos vinculados, todos salimos todos del mismo lado.
Claro. Está muy bien. Y lo otro es que también, dentro de los siete integrantes, hay gente que está más, o que viene más del lado de la música culta, por decirlo así, ¿no? Me imagino, las violinistas, bueno, hay una que...
Son los que no vienen en la radio.
Son los que no dan notas, ¿eh? No, pero digo, también de eso el tango está recontra nutrido, ¿no? De un enganche con...
Sí, en nuestro caso particularmente también, a pesar de que varios de nosotros tenemos comienzos, o que todavía convivimos con el rock, la orquesta... en sí no tiene una gran influencia directa, digamos, o sea, es tango que está influido de muchas cosas, pero no hay guitarras eléctricas, por ejemplo.
No hay contaminación, digamos.
Hay contaminación en el punto inconsciente en el cual uno no puede sacarse el bagaje que trae de la música que le gusta.
Pero no es fusión, está claro.
Exactamente, digamos, claro. Es tango-tango que de repente tiene fusiones de muchas cosas, pero no tiene específicamente, digamos, del rock un elemento.
No, claro, o por ahí se mete. De hecho, creo que lo hace, por lo poco que escuché hasta ahora, aunque estamos ya escuchando el disco. De hecho, se mete en los arreglos la influencia.
Eso
vez,
sí,
¿no?
Eso seguro.
Más no en
eso es exactamente, en... eso seguro. La influencia, porque bueno, ya te repito, uno no puede sacarse el baje que trae.
Además, hay que tomarlo como algo natural. Uno viene de eso también.
Claro.
Todo esto que estamos diciendo, sin embargo, atañe a uno de los problemas fundamentales del tango en Uruguay, según mi modesta opinión, que no está en los músicos, sino que está en el público.
Sí.
Por lo menos mi breve experiencia en la escena tanguera me enseña que muchas veces es el público quien pone más sospechas acerca de ciertos pasos de vanguardia musical. Hay un núcleo duro del público al que no le gusta la innovación, me da esa sensación.
Está mal acostumbrado.
Al tango no le gusta la innovación.
Ajá.
En realidad, yo he escuchado gente que no sabe mucho ni de tango ni de música decir, porque fulano no es tanguero, porque le falta no sé qué. Eso es un bolazo, eso es una manera de pensar, yo qué sé.
Muy cómodo.
Baje propia de los años 40, pero además perdurada por gente que ahora incluso, ¿no? O sea,
el tema es ese, que pasa ahora.
Es ignorancia. Es ignorancia.
Claro, es ignorancia hecha opinión.
También un poco es culpa de los músicos que trabajan para el público. Uh-huh. Uno tiene que trabajar para el público. Vos tenés que darle algo. Es como, viste, está mal. Es como un niño darle papas fritas de comer todos los días. A los 10 años ese niño no pasa ni no llega a la escuela. Uh-huh. Pero no llega porque no puede salir de la casa.
O por el contrario, o termina odiando las papas fritas, digo, que es lo otro que puede pasar. O sea, de sí, tanta papa frita, un tipo reacciona.
Termina comiendo cosas licuadas, sí, porque bueno, termina enfermo.
Claro, termina mal.
Entonces acá lo que, viste, lo que hay que hacer es básicamente, bueno, hay que aventurarse a ir a ver algo que capaz que no es, viste.
Le pasa a los cantores mayormente también, sí, ¿no?
Yo estaba pensando cantando.
Y ese es un problema, los cantores.
Y lo que pasa es que también acá hay una. Esto puede ser una polémica, ¿no?
Puede ser una polémica. Pero le pasa al público que está acostumbrado a dos cosas del tango. El tango se terminó transformando en 1000 parejas de baile o un cantor. Uh-huh. ¿Entendés? Y la música, digamos, la instrumentación quedó relegada a un 19º plano. Entonces, uh-huh, directamente me ha pasado 1000 veces a lo largo de muchos años. Ah, bueno, vas a tocar tango, sí, sí. ¿Y qué hace? ¿No? Tango instrumental. Ah.
Claro.
Y no canta nadie.
Y Naranjo en Flor, ¿dónde está? Digo,
claro, pero, sí. ¿Pero qué tango tocan?
Toca la comparsita, ¿no?
Claro, por eso. Por lo menos hacen los temas lindos. Y los temas lindos son todos.
Sí, claro, hay que escucharlos.
Pero no, pero el problema no está en tocar instrumental. El problema está en tocar mal. Ese es el problema.
Claro.
Eso es lo que puede gustarte o no.
Se fue como mal educando la cosa. Se fue como mal entendiendo. Y ahí fue que, bueno, claro, no sé, después no se entiende nada. Es una, por lo que veo y escucho, de sus inquietudes artísticas que dan como más ganas de ver el show. Más allá de que en el fondo lo que importa es la música, también está bueno que los oyentes puedan ponerse un poco en el lugar de ustedes o conocer un poco la cabeza musical de ustedes, y por eso es interesante lo que estamos charlando. Después lo otro, es hay toda una carga de... todo un karma, digamos, sobre lo que son las orquestas típicas en Uruguay. Uno dice orquesta típica y piensa en Rassiati, lo cual está bien, sí, desde muchos es que puntos de vista, lo claro, es. Claro. Y no, sin embargo,
sí. Digo, otro karma, permiso, otro carga con el que, sí, otro karma con el que cargamos es el de la música bailable, ¿no?
Ahí va. Bueno, yo iba a ir a las milongas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la experiencia de ustedes y con ese... con esa pequeña industria que también tiene que tener todo género musical, que tiene que tener gente que consuma, que compre una entrada, que vaya a una milonga? Digo, ¿qué pasa con el asunto de lo bailable?
A mí personalmente me encanta tocar para que la gente baile, y siempre que nosotros tocamos en milonga, la gente bailó y le encantó y nos aplaudió y de lo más bien.
Es muy severo. El
nadie vino a decirnos. Claro, pero lo que pasa es que nosotros ya chapa de tanguera no precisamos, entonces... nadie vino nunca a decirnos, che, esto no es tango, esto toquen más cuadrado, más bailable, yo qué sé, capaz que en broma alguno, pero claro, siempre hay como la música que en general los bailarines escuchan las milongas es música bastante vieja, ¿no? Rara vez escuchan algo.
Igual yo creo que también hay un fenómeno,
sí, es verdad. Es muy difícil.
Pero yo creo que también hay un fenómeno que es que la gente en verdad tiene como hambre de ver una orquesta, porque es una cosa muy rara ver una milonga en una orquesta, en una milonga.
Exacto.
Por una cuestión, de repente no sé si puramente con... primero porque no hay muchas orquestas.
No hay muchas orquestas. Bueno. No, por una cuestión de infraestructura, también
claro,
de logística,
claro,
de costos.
Y es complicado de repente llevar a las pocas que hay, que somos dos, tres, no sé. Llevarlos a una milonga, y yo creo que entonces la gente tiene hambre de eso también. La gente cuando entra a una milonga y va a bailar, pero está bailando con una orquesta de 7 tipos, es como otra energía que fluye, que no es lo mismo bailar con un disco que fue grabado hace 70 años, claro, que está buenísimo también, pero
no es lo mismo.
Claro, exactamente, no es lo mismo. Entonces, también por eso que yo creo que por ese lado hemos tenido una, en realidad, una muy buena aceptación en las milongas,
sí,
siempre.
Sí.
No.
Después, lo otro es que vos decías, bueno, hay... somos dos o tres de repente, es así, hay un ayuno de orquestas típicas y ustedes vienen a echar por suerte buena luz sobre ese asunto ahora y con el disco ni hablar, y por esto también suma, es como otro anzuelo para venir a ver el show del viernes, ¿no?
Claro.
Porque claro, diciéndole un poco a la ligera, en Buenos Aires das vuelta a una esquina y hay una orquesta típica.
Sí, pero es verdad.
Y es así, digo, hay de distinta calidad, de distinta índole, pero ahí está lleno, digo. Y acá el público que no es estrictamente tanguero, pero que le gusta la buena música y los géneros tangueros, vino a fascinarse con la Fernández Fierro o con ese tipo de orquestas de Buenos Aires, ¿no? Y mucha gente decía, che, pero ¿por qué no hay acá? Y no había,
Lo que pasa es que para mí, o sea, hay... si bien, lo que hay acá son bastantes propuestas tanqueras. Hay bastantes propuestas tanqueras.
Sí, no ¿orquestas?
No,
pocas, pero,
orquestas
pero
no.
Otro tipo, conjuntos más chicos, sí.
Otro tipo de planteos hay. Lo que pasa para mí también es que, bueno, en Buenos Aires, el tango está, digamos, insertado un poco dentro de lo que es el consumo cultural. O sea, el tango también se consume dentro de la cultura, uh-huh, de una forma un poco más activa, porque bueno, está promovido como para exportación, y la gente también lo consume internamente. Sí. Acá en Uruguay...
más no, acá, hay apoyo del Estado también,
claro,
hay una política a favor del tango. Que
exactamente,
no,
que acá no hay nada.
No solo pasa por ahí, ¿no? Pero en parte también.
Además hay una cuestión de que acá el tango en un momento desapareció. Uh-huh. ¿Viste?
Se dio por muerto, ¿no?
Quedó, o sea, desapareció, es un decir muy 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 radical, ¿no? Pero no apareció gente nueva.
Hay un vacío
generacional. Serían los mismos. Y eso no quiere decir nada malo contra ellos, para nada. No. Pero no aparecía gente nueva. No tanto que el problema fuera que siguieran esos, sino que no aparecía nueva. Y ahora, yo qué sé, unos cuantos años ahora sí. Pero pasa que no te encontrás con gente de cierta edad que toque tango, o sea, se abrió todo y el tango dejó de ser como una opción para el músico acá.
Tal vez ahí hayan sumado mucho las escuelas de música, ¿no? Por lo menos algunas,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Tal vez el ambiente que vos decías de la Escuela Municipal de Música,
sí.
O estaba pensando en Esta Orilla, que también han sacado como artistas. Me da la sensación que el ámbito académico... promueve que se crucen ustedes los músicos. ¿Cuál es la experiencia?
Acá hubo y hay uno que fue CRA en mantener un poco la cuestión del tango, que fue Rubén de la Puente,
sí.
Que se preocupó de formar gente joven y bueno, y de enseñarnos un poco a perder el miedo al tango en parte. Pero bueno, el tango también siempre fue una cosa muy cerrada, ¿no? Medio impermeable. Eso lo hace un poco atractivo también, ¿no? Uh-huh. A la gente que se acerca, siempre entra por Piazzolla, capaz, ¿no?
Entra por Piazzolla, sin duda.
Y por otras cosas que no son tango.
Lo cual tiene su lógica también.
Obviamente, claro, porque pero el tango siempre fue receptivo a otras influencias, hasta que se convirtió en una cosa cerrada y muerta, y ahí, bueno, ahí se vino abajo.
Eso creo que es un problema de lo que hablábamos antes. O sea, se terminó trabajando a partir de una idea que se tenía de tango, una cosa forex, porque que se inició hace como 30 años, o un poquito antes, que lo fue matando. O sea, le rindió a mucha gente que se fue a tocar tango por el mundo, viste, a llevar la imagen del malevo, el farolito, la media la rosa, calada y no sé qué, la rosa. Sí, sí. Y claro, pero eso lo terminó aniquilando.
Claro,
¿entendés? O sea, realmente. No aniquilosando, más que aniquilando.
Aniquilosando. Lo cual es peor incluso, porque bueno, murió, claro. Murió, pero está moribundo.
O sea, el yo qué sé.
Convertirlo en una práctica, en la música por lo menos, convertirlo en una práctica más parecida a la música clásica, más codificada, con más cosas escritas, con menos espacio para la improvisación también, eso, ¿no? Más también oficial y más cuadradito, ¿no? Eso en la música seguro fue así.
Claro, pero sin embargo, me hace acordar un poco, salvando todas las distancias, a lo que ocurre con el candombe, ¿no? Hay un tango for export, o un candombe for export, o para turistas, para gente que viene a los cruceros, digamos, y después está la realidad, digamos, que es la movida. Hay un under, digo, hay unas milongas, hay unas escuelas. En Buenos Aires pasa lo mismo, ¿no? También, sí. Sos un turista japonés que se baja de un crucero y te van a llevar a ver el número de tango para turistas y todo eso, pero después te metes en cualquier barrio. Y la música que se escucha es mayormente tango, ¿no? En los comercios, está conviviendo con los otros géneros, ¿no? Y acá no. Acá salís a la calle, en Montevideo.
Acá somos lo mismo, casi.
La música que se escucha es, más allá de toda la cuestión tropical, todo eso, algo de folclore, que se escucha mucho más de lo que la gente cree. Y después los redondos. Suena, vas por la calle y ¿qué escuchás en los puestos? ¿Estás escuchando cumbia o los redondos?
Mi experiencia.
No el tango, ¿no?
Capaz que no se consume mucho. El tango en general, donde nosotros vamos a tocar, el tango le gusta a la gente, en general. Nosotros o cualquiera. O sea, donde hay tango, la gente se acerca y está interesada y le gusta y le interesa.
Lo que digo es que falta que se respire en la ciudad.
Eso,
¿no?
Eso también es cultural.
Claro,
sí, eso es totalmente cultural. O sea, no somos Buenos Aires.
No, está claro, pero digo.
O sea. En un momento Montevideo estaba a la par de Buenos Aires en tango, pero después, claro, obviamente somos lugares distintos.
Sí, las cosas cambian, claro.
Las cosas cambiaron. Claro. Acá capaz que pegaron más los Beatles en un punto que el tango.
Totalmente. Claro.
Entonces, sí. Todos los músicos, obviamente, yo me fui a escuchar los Beatles. En vez de escuchar, claro, ¿entendés? Pero en vez de escuchar tango, que yo qué sé, en un punto el único que hacía cosas interesantes, ¿no? Estamos hablando de hace años, ¿no? Era Piazzolla, tenías los Beatles haciendo cosas a todo color.
Totalmente.
Entonces,
claro. En esa competencia ganaban los Beatles, seguro.
Por eso. Pero después, yo qué sé, todo cambia también. Uh-huh. Entonces, vos decís, no, bueno, acá no es tanguero, pero yo tampoco escucho candombe. ¿Eh? Uh-huh. O sea, el reggaetón, te pone un reggaetón. Entonces, son músicas, siempre pasa lo mismo. O sea, termina. El reggaetón, en un punto, te aburre a todo el mundo. Va a aburrir a todo el mundo. El candombe va a seguir. Uh-huh. El tango va a seguir. Porque hablan nuestro propio idioma. Exacto. Es lo que hablábamos hoy. Éramos todos rockeros, no sé cuánto, hasta que en una escuchaste un tango y te
bueno, de eso, de eso quiero hablar ahora. Es un buen momento, Sergio, que lo menciones. Porque está como ese mito, digamos, que, uy, si todavía no te pegó el tango, esperá que llegues a los 40 o a los 30 o a los 50 y ahí te va a pegar.
Eso no sé, es raro. Eso depende de cada uno. Hay gente que no le gusta nunca tampoco. Uh-huh. Pero yo de esos de los 30.
Los 40 tal vez.
A mí me empezó a gustar de más chico. A mí me empezó a gustar a los 15 el tango.
Pero lo habrán escuchado, ¿no?
Igual para mí.
Y a mi vieja tiene 50 y no le gustó nunca.
Sí, pero tiene algo. Yo, por ejemplo, cuando era niño chiquito, me acuerdo que en la casa de mi abuelo se escuchaba la Clarín todo el día. La típica Clarín de fondo mal sintonizada. Ruido. Y a mí no me gustaba. Sin embargo, después, más o menos.
Eras un niño normal, Chile.
Sí. Claro. No, mirá que no.
Pajarito amarillo.
Mirá que no. No escuchaba.
Malena, Walsh.
No, más bien Nirvana. Ah, bueno. Pero, después a los 18 por ahí, el tango me empezó a partir la cabeza. Fue como, como que dejé esa etapa de la Clarín mal sintonizada y la empecé a vivir como más orgánica desde adentro del tango, como un grupo.
Tampoco existe mucho la educación musical en Uruguay en general. Entonces,
ese es otro asunto.
Eso también hace que la gente esté un poco más entregada a cualquier porquería que le venda la industria. Eso es un poco así. Sí.
Por falta de herramientas, en
por
caso.
Falta de herramientas y una ausencia total de política en la materia, ¿no?
Sí. Y de oferta también, porque.
Thank you.
lo pero que vos podés tener buena música a mano, pero si no tenés gente formada para elegir la buena música, bueno, o... Pajarito Amarillo.
O sea, a ver, hay culpa en los medios, hay culpa en los propios artistas, hay culpa en el público, hay culpa en el Estado, en las políticas culturales. Hay una responsabilidad compartida. Dan ganas de salir corriendo. Todo.
Por suerte hay músico, ¿no? Por suerte hay músico. Que
por suerte está la Orquesta Típica Randolfo, que acaba de publicar un discazo. Le recomiendo a la audiencia de esta radio, Radio Camacuá, la radio de AEU. Aquí estamos en esta nochecita de martes, con vista a lo que creemos es la Rambla, porque entre nuestro ventanal y lo que se supone que es la Rambla, que deben quedar unos 50 metros o 100 metros como mucho, hay una densa llovizna, densa bruma. Qué mejor que entrar en clima tanguero. Ayuda, digamos, el buen tango también a meterse en estos climas. Y una oportunidad linda de venir a sacarse el frío, musicalmente hablando y literalmente hablando también, es este viernes 8 a las 21, aquí en la Sala Camacuá, con entradas anticipadas a la venta. Las pueden comprar en Ticantel o en la boletería de la propia sala. Si quieren venir a ver una orquesta típica, en serio, para decirlo así, no es que las otras sean en broma, pero este, el sonido de ustedes, de estas cosas quiero seguir charlando mañana, ya los voy comprometiendo, pero bueno, vengan el viernes 8 a Sala Camacuá a ver a la Orquesta Típica Randolfo.